Y otros partidos de izquierda están pidiendo que se convoque a la Comisión Nacional de Control para Vigilancia Electoral y definir el futuro del pacto. Todo esto también mediado con una serie de acciones judiciales para que les digan en qué quedan con el pacto histórico en términos de legalidad. Nos acompaña hasta ahora el candidato presidencial y senador Iván Cepeda. Doctor Cepeda, gracias por estar en 6AM. Buenos días.
Gracias, Gustavo, a ustedes por esta posibilidad de dialogar.
¿En qué estamos con estas peticiones que hacen ustedes para que las autoridades se pronuncien definitivamente sobre su situación política?
Pues el pacto histórico es, sin lugar a dudas, la formación política más fuerte e influyente que tiene hoy el país. Así lo muestra el resultado de la consulta que hicimos el 26 de octubre. Y también, pues las encuestas o la encuesta que hemos conocido, particularmente la de Cifras y Conceptos. Así que es inconcebible que a estas alturas el Consejo Nacional Electoral persista en no entregarnos nuestra personería jurídica, lo cual tiene graves efectos sobre el futuro político de estas elecciones, puesto que, como se sabe ya, está en curso la inscripción de candidatos y candidatas al Senado y la Cámara. Así que ayer, mediante una acción de tutela que tiene una medida provisional o una solicitud de medida provisional, pues pedimos que se le ordene al Consejo Nacional Electoral entre 24 y 48 horas le conceda al pacto histórico su personería. E igualmente, como usted lo dijo, hemos pedido que se convoque, pues también con un carácter urgente, a la Comisión Nacional Electoral para examinar esta situación.
Senador, pero no es fácil de entender tal vez la situación jurídica en la que están, pero incluso desde el punto de vista práctico. Usted ganó de manera sobrada la consulta que hicieron en el 26 de octubre, y eso ya lo encamina hacia la carrera presidencial. ¿Por qué es tan importante estar en marzo? ¿Podría no estar en marzo e igual estar en la papeleta en la primera vuelta representando al pacto histórico? ¿No es así?
No es lo mismo. Eso tiene unos efectos políticos y tiene unos efectos electorales. La consulta del mes de marzo es una consulta para que el pacto histórico y otras formaciones políticas podamos consolidar lo que hemos llamado el Frente Amplio. Esa consulta es indispensable para que en ese momento el electorado se pronuncie también. Y no solamente por esa razón, sino porque esa consulta se produce en el contexto de la elección del Congreso de la República, lo cual es una oportunidad sin lugar a dudas valiosa para un nuevo resultado electoral que puede tener un gran significado de cara a la primera vuelta presidencial. Así que, por supuesto, aquí está en juego un asunto fundamental. No es lo mismo llegar a la primera vuelta sin esta consulta que con ella.
Claro, bueno, yo quiero recalcar una cosa. Siempre pensamos en la consulta porque es un tema que es muy vendedor y que trata de llamar mucho la atención de la gente en Colombia. Pero es que esta indefinición legal, como comentábamos, también tiene otros efectos, como el de la imposibilidad de organizar las listas a la Cámara y Senado.
Pues esas listas, en nuestro caso, a diferencia de otros partidos, ya están organizadas, puesto que la consulta que hicimos es la primera vez que un partido político elige de manera, pues, democrática a sus candidatos y candidatas. Y entonces ya tenemos listas, tanto a Senado como Cámara, que tienen un orden y tienen, pues, una muy clara conformación. Lo que necesitamos ahora es que simplemente se nos permita inscribirnos a los candidatos y candidatas, algo que es propio de cualquier democracia. Es decir, no es posible que hayan listas que han obtenido más de 2 millones de votos en el caso de Senado y Cámara, y que entonces no se puedan inscribir porque el Consejo Nacional Electoral, que está conformado por personas que tienen claros intereses políticos, hay que decirlo, pues entonces lo impida.
Claro, tiene usted toda la razón. ¿Cuándo es el vencimiento del plazo de tutela? ¿Cuándo nos estaríamos enterando de la respuesta?
Pues esta tutela tiene esa solicitud de medida provisional, así que muy pronto, si no estoy mal, esto está en el Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, pues los magistrados se pronunciarán, claro está.
Bueno, quiero aprovechar que lo tengo aquí en la línea como candidato presidencial, simplemente sí, para preguntarle sobre un hecho de actualidad del que estamos hablando desde muy temprano y en las últimas horas, los bombardeos que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares. Usted, que es una persona muy cercana al cumplimiento de los derechos humanos, ¿qué opinión tiene?
Pues yo, en principio, esa clase de ataques sencillamente no la comparto. Entiendo que es una decisión que ha tomado el presidente y que ha tomado las fuerzas militares por el nivel de agresión del grupo que va a ser objeto o está siendo objeto de ese ataque, pues las acciones que está desplegando contra la población. Ahora bien, es claro que cualquier acción de esa naturaleza debe tomar la precaución necesaria para que personas no combatientes y especialmente personas que son menores de edad puedan ser, pues en este caso, blanco de un ataque de esa naturaleza. Eso en su momento yo lo denuncié claramente, y como no soy una persona incoherente en mis posiciones, lo digo ahora claramente. Si se emprende una acción de esa naturaleza, se deben tomar esas previsiones, cosa que creo ayer el presidente de la República explicitó claramente.
Sí, pero hay una frase, senador Cepeda, y yo sé que usted ha sido siempre muy consecuente con este asunto, como acaba de decir, del ministro de la Defensa hace unas horas sobre esto, se la voy a leer textualmente. Dice el ministro: quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
No, de ninguna manera. Esa fue una discusión que tuvimos con ministros de defensa en el pasado. Los menores de edad tienen un estatus que los protege en el derecho internacional en general y en el derecho internacional humanitario en particular. Así que cualquier acción, repito, que se tome en esa dirección, debe tomar las previsiones necesarias para que menores de edad no sean blanco de acciones de esa naturaleza. Claro, aquí obviamente está de por medio un asunto que ya hemos discutido. Son los grupos armados los que reclutan a los menores de edad y que con frecuencia los usan como escudos para evitar la acción de las fuerzas militares. Eso, por supuesto, es una responsabilidad del grupo armado y que tiene también, obviamente, una manera de ser penalizada por el derecho internacional y el derecho nacional. Pero dicho eso, también corresponde a las fuerzas militares, y en este caso al señor ministro, tomar, repito, las medidas que prevengan cualquier acción que pueda terminar en un hecho contra un menor de edad.
Y este asunto de los derechos humanos también muy claramente planteado, no en un principio, pero ya con las aclaraciones sí por el presidente, en el sentido de que se sigue colaborando con las agencias de Estados Unidos, pero que la información no puede ser usada en materia de acciones que terminen vulnerando los derechos humanos. ¿Es así?
Sí, claro, y no solamente es una posición de nuestro gobierno, sino es una posición también, como se ha visto, del Reino Unido, que tomó la decisión, hay que recordarlo, de suspender su colaboración en materia de inteligencia, puesto que las acciones que está desarrollando las fuerzas militares estadounidenses en nuestra región tienen todas las características de ser, como se dice en el derecho internacional, ejecuciones extrajudiciales. Ahora bien, debo decir lo siguiente, Gustavo, en aras de una visión equilibrada, los índices de violación de derechos humanos bajo este gobierno son ejemplares. Es decir, aquí ha habido una mejoría sustancial bajo el presente gobierno de las cifras y estadísticas que tienen que ver con hechos en los cuales miembros de fuerza pública aparecen involucrados en violación de derechos humanos.
Bueno, le quito un último minuto.
Sí, señor.
¿Qué piensa del nuevo ministro de Justicia?
Ah, no estoy informado porque he estado toda la mañana atendiendo estos asuntos jurídicos. Ya se produjo una decisión.
Y el doctor César Julio Valencia Copete, expresidente de la Corte.
Sí, bueno, no, con el doctor César Julio he tenido no solamente una relación, sino también lo conozco y creo que es una persona que tiene todas las calidades y me parece que es un excelente jurista.
Candidato, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, que esté muy bien, muchas gracias también.